Hoy abordaremos una temática de gran importancia y sensibilidad, la prevención del suicidio. Hablaremos sobre cómo identificar los pensamientos suicidas, cómo actuar cuando sospechamos que alguien puede estar atravesando por esta situación y qué medidas podemos tomar para brindar apoyo tanto a nivel personal como profesional. Para ello tenemos aquí con nosotros a Mónica Salgueiro, psicóloga especializada en conducta suicida, profesora de la UPV y miembro de AIDATU, la Asociación Vasca de Suicidiología. Buenos días, Mónica.
Buenos días Silvia Egunon. Muchas gracias por este ratito.
Nada, a vosotros por estar aquí y querer contarnos un poquito qué podemos hacer en estas situaciones, ¿no? Que cuando una persona experimenta pensamientos suicidas, ¿cuáles son los indicadores internos que podemos tener nosotros mismos, ¿no? Más comunes, que deberíamos tener en cuenta para decir, uy, necesito buscar ayuda. ¿Cómo podemos gestionar esas emociones en ese momento tan crítico?
Primero tenemos que partir de la idea de que los pensamientos de muerte y las ideas suicidas no son necesariamente indicadores de que una persona tenga, por ejemplo, un problema de salud mental o un trastorno psicológico. En realidad, aunque nos asuste pensarlo así, son respuestas normales que cualquier persona podemos tener en un momento dado cuando nos vemos pues desbordados por una situación o percibimos que no tenemos pues igual recursos suficientes para responder, ¿no?, a nuestro entorno, a las demandas, etcétera. Cuando de una manera recurrente, persistente en el tiempo, nos sentimos pues inútiles, perdemos la confianza en nosotros mismos, nos vamos sintiendo como desconectados del mundo que nos rodea, sentimos vacío y nos sentimos solos, la soledad es muy importante aquí, pues podemos tener riesgo de caer en la desesperanza, ¿no? De pensar pues que hagamos lo que hagamos, no vamos a poder salir de esa situación, no vamos a poder mejorar la situación en la que nos encontramos y agotamos nuestra capacidad de dar respuesta y de responder, ¿no? Y ahí es muy frecuente que en cualquier persona, como digo, insisto, pues podamos valorar pues que acabar con todo puede ser una opción de solución, ¿no? Para acabar con ese sufrimiento que nos desborda. No obstante, creo que es importante que tengamos claro que estas crisis, estos momentos de desesperanza, tienen un fin. Son temporales, ¿no? Y no se solucionan de esta manera. Al final, las ideas de muerte, las ideas de suicidio son intentar poner un fin definitivo a un problema que en principio es temporal, ¿no? Aunque en esos momentos pueda costar verlo, pueda costar ver un poquito más allá. Entonces yo creo que se hace necesario hablar. Cuando una persona se siente desbordada por ese tipo de sentimientos y ve que, oye, que es algo recurrente, necesariamente tiene que contar con el apoyo de otra persona, ya sea en su entorno cercano, en su entorno familiar, social, si dispone de personas de confianza que vayan a escuchar y que vayan a aportar ese aporte, ese soporte, o en un entorno profesional, en su médico de primaria, en sus, bueno, pues en las personas que tenga un poquito alrededor en el entorno profesional. Pero hablar y buscar ese apoyo fuera es necesario.
Hablabas de la soledad. En ocasiones, la soledad puede ser real. Puede ser una persona que esté sola por diferentes circunstancias, pero en muchas ocasiones puede ser también una percepción, es decir, que realmente sí que tengamos gente a nuestro alrededor, pero que por lo que sea, pues nosotros no nos sentimos solos, no terminamos de ver.
Sí, de hecho, esto es lo que últimamente se ha dado mucho en llamar esta soledad no deseada, ¿no? Cuando hablamos de soledad no deseada, no hablamos tanto de personas que se encuentran evidentemente solas, es decir, sin personas, sin personas contables alrededor, sino que lo perciben como tal. A veces, ahora mismo estamos en una sociedad pues muy líquida, ¿no? Con esta tendencia a vivir a través de una pantalla, en el que las relaciones pues han perdido cierto grado de calidad. Y entonces, aunque tenemos contacto con muchas personas generalmente en nuestro día a día, esas relaciones no son relaciones profundas, no son relaciones sólidas, no son relaciones de calidad. Y esto hace que muchas veces personas de cualquier edad, además, aunque estén rodeadas de otras personas, pues sí se puedan sentir solas, no perciban que tienen en su cercanía, en su entorno, a una persona que le pueda aportar pues ese apoyo y esa red de calidad que pueda realmente hacer de soporte, ¿no? Entonces la soledad sí que es un factor que explica mucho esa percepción de no tengo recursos para responder, ¿no? Me siento solo, no tengo una red de apoyo que me soporte y no voy a poder dar una respuesta eficiente a este problema que me aborda, ¿no? y que me supera.
Y hablas, pues estamos hablando, ¿no?, precisamente de la importancia de ese entorno, de esa red de seguridad que podemos tener todos. Si una persona cercana nos confiesa que tiene estos pensamientos suicidas, ¿cómo debemos nosotros, que al final no estamos viviendo, ¿no?, lo que está viviendo esa persona, cómo debemos responder, pues, desde la empatía y el apoyo, evitando caer en las típicas frases hechas de no te preocupes, estate alegre, ya se va a pasar, no estés triste, ¿no? Estas frases que realmente no dicen nada, pero que también igual son un poco fruto del desconocimiento de cómo actuar, ¿no?, ante esta situación, ¿no?, cuando alguien te confiesa algo tan duro.
Eso es. Yo creo que cuando alguien nos comparte su sufrimiento, generalmente a la persona que lo escuchamos nos resulta incómodo. Muchas veces nos genera incluso miedo, ¿no? Probablemente también por fruto de nuestra inseguridad, por pensar pues que igual no vamos a saber cómo poder ayudar o que nos cae pues un marrón encima, ¿no? Cuando alguien pretende compartir su peso con nosotros. En estas situaciones es frecuente que recurramos a frases hechas, como tú has dicho, y tienes que ser fuerte, lo que tienes que hacer es salir más, que intentemos dar consejos que en realidad no funcionan para nada, o que le quitemos importancia, bueno, no será para tanto, no, hombre, no, o incluso que nos asustemos y que reaccionemos en exceso, ¿no?, por fruto del miedo, oye, no estarás pensando en hacer una locura, ¿no?, ¿qué me estás diciendo?, ¿no? Aunque son reacciones muy normales, lo cierto es que a una persona que está en esa situación de tremendo sufrimiento no le ayudan en absoluto. Muy al contrario, en realidad, aunque no lo pretendamos, estamos juzgando a la persona que sufre, estamos invalidando sus emociones, le estamos diciendo o bien que no es para tanto, que en su situación nosotros no estaríamos así, o que, bueno, que tenemos la clave de lo que tiene que hacer y tienes que ser fuerte, tienes que salir más. ¿Cómo no ves las soluciones que te estoy aportando yo con lo fáciles que son? O bien, pues bueno, que está loco, loca, que está mal de la cabeza, que está pensando en hacer una locura, ¿no? Esto al final encierra un juicio hacia esa persona y lo que hace es evitar que esta persona se abra, confíe, nos cuente más y busque ese apoyo. Se retrae, se siente juzgado, se siente invalidado, ¿no? Si por el contrario, a partir de una verbalización de este tipo, cuando una persona nos cuenta que sufre tanto, que tiene pensamientos suicidas o... Si nosotros colocamos a la persona en el centro y entendemos que detrás de esas verbalizaciones, detrás de esas frases, hay una búsqueda de ayuda, hay una necesidad, hay un sufrimiento que está superando los recursos de la persona, entonces empiezan a generarse opciones de ayuda desde la empatía, ¿no? A veces simplemente estar, estoy aquí para ti, yo te creo, no te juzgo, quiero ayudarte, me preocupo por ti, mostrar ese interés genuino, yo te acompaño a donde nos puedan ayudar, es suficiente. Cuando una persona nos comparte su dolor, no necesariamente está pidiéndonos que lo solucionemos, que le demos respuestas. A veces simplemente está queriendo ser escuchado y queriendo que alguien entienda lo mal que se encuentra.
Claro, y eso, claro, se genera pues cuando se verbaliza, pero ¿qué pasa cuando esa persona no lo cuenta? Pero sin embargo, pues la gente, ¿no?, pues que podemos estar a su alrededor diariamente, intuimos que algo no va bien, que igual esta persona pues igual puede estar teniendo este tipo de pensamientos, pues porque está en una situación pues complicada y tenemos esas sospechas, ¿no? ¿Cómo podemos entonces abordar? ¿Cómo podemos darle pie a esa persona a que se sienta con seguridad para decir y verbalizar, ¿no?, lo que le está pasando?
Yo creo que la mayoría de las personas que se encuentran en una situación de tanto sufrimiento, cuando sienten que tienen a su alrededor un entorno seguro, a su alrededor, me refiero enfrente, ¿no?, una persona que está generando ese entorno seguro en el que puedan expresar ese sufrimiento sin temor a ser juzgados, muy probablemente aprovecharán la oportunidad. Sí que es verdad que no todas las personas y no en todos los momentos están dispuestos a hablar y a abrirse en canal, ¿no?, y mostrarse vulnerables. A veces también hay mucho autoestigma y hay mucho prejuicio. Pues imaginemos, por ejemplo, el riesgo de suicidio, pues un hombre de mediana edad, pues por su propia historia de crianza y por la educación que ha recibido, ha sido educado en los hombres no lloran, no se muestran débiles, ¿no? Entonces, cuando una persona se reconoce a sí misma como una persona que sufre y como una persona que tiene dificultades para llevar adelante su vida, pues es una persona que se está mostrando abierta en canal, totalmente vulnerable y está mostrando pues toda su intimidad, ¿no? Entonces, esto es difícil para algunas personas. A veces simplemente estar con esa disposición atención a la escucha y con ese interés genuino, preguntar de manera un poco más suave, más indirecta, oye, te siento un poco diferente, he notado que has dejado de hacer esto, o que has empezado a hacer esto otro, que sales menos, que sin intentando, desde luego, no juzgar, no encerrar ese juicio, te pasa algo de lo que quieras hablar, estoy aquí, quieres que tomemos algo, o sea, el mostrar esa disposición es el mejor de los apoyos, ¿no? Ofreciendo esa presencia y ese interés mantenido en el tiempo, respetando los silencios, respetando los tiempos de la persona, pero estando disponible para que cuando esa persona necesite verbalizar lo que le ocurre, pueda encontrar ese lugar seguro, ¿no? Donde poder expresarse.
Uh-huh. Vale, y pongamos, Mónica, que la persona pues está ya en tratamiento profesional, que desde luego es lo más indicado dentro de que nosotros podamos ayudar pues eso, ¿no? con esa escucha activa, lo primordial es o lo más aconsejable pues es acudir a un profesional. Entonces vamos a poner que esa persona está tratada de manera profesional. ¿Cómo podemos nosotros acompañar a esa persona en el camino de la recuperación ya? ¿Qué rol jugamos nosotros, la red de apoyo, los familiares, los amigos?
Mira, pues diría que de los más importantes, realmente una red sólida de apoyo es lo que ha demostrado ser uno de los factores de protección más potentes para la prevención de la conducta suicida en este caso. No se trata, como hemos dicho antes, hablando de la soledad, de que haya muchas personas alrededor, sino de que esas relaciones que la persona establece sean relaciones de calidad y que transmitan y hagan sentir a la persona acompañada, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que todo el periodo que continúa a una crisis es un periodo muy vulnerable y que generalmente la persona se enfrenta pues a sentimientos que son muy intensos, a veces difíciles de manejar y que son también como muy contradictorios, ¿no? Con grandes ambivalencias. A menudo sienten pues mucha culpa por lo que han hecho o han intentado hacer, mucha vergüenza, frustración también, rabia, miedo, ¿no? Entonces, en estos momentos el apoyo es especialmente importante, el escuchar sin juzgar y el demostrar ese interés y esa disposición para la escucha y para la ayuda. Va a ser también muy importante acompañar a la persona en sus actividades, ¿no? De la vida cotidiana, el motivar a la acción, evitar que una vez más después de esa crisis pues vaya aumentando el aislamiento, la inactividad, ¿no? La inacción. Entonces motivar actividades pues que sean saludables, ¿no? Desarrollar alternativas que vuelvan a conectar a la persona pues con la vida, con las ganas de hacer cosas, con otros entornos sociales, con otras personas. Al final yo creo que la mejor prevención del suicidio es construir una vida que merezca ser vivida, ¿no? Y esto se hace poquito a poco.
Y vamos a hablar ahora también un poco, porque claro, el suicidio todos sabemos que existe, sabemos que están ahí, a veces esporádicamente escuchamos cifras, pero actualmente yo creo que sigue siendo un poco tabú. ¿Qué papel juegan estos tabús sociales que hay hoy en día y la falta de educación sobre salud mental, sobre todo, en importante, la prevención del suicidio? ¿Cómo afectan estos tabús? ¿Y cómo podemos, también como sociedad, pues ayudar, ¿no? a normalizar el diálogo sobre estos temas y crear un entorno más abierto donde la gente también se sienta más segura, ¿no? de verbalizar?
Vale, tú lo has dicho bien, donde la gente se sienta más segura. Y es que el suicidio ha sido siempre una verdad silenciada, ¿no? O sea, es el elefante en la habitación que nadie quiere nombrar, no sea que se mueva y nos aplaste, ¿no? Y ha habido, históricamente, no es algo de ahora, mucho estigma en torno al suicidio y esto ha impedido pues que se hable abiertamente de ello, a veces por desconocimiento, otras veces pues por prejuicios, por miedo también. Hay como mucho miedo pues por estos estigmas y estos mitos que se han ido trasladando a lo largo de generaciones, ¿no? De hablar de un suicidio puede contagiarlo, puede provocar que otras personas se suiciden y demás. Bueno, pues esto son mentiras repetidas muchas veces que se han acabado convirtiendo un poco en cultura popular que no se sostiene y que no tiene muy poco de verdad, ¿no? Es importante que acabemos con ese tabú y que eduquemos en salud mental desde la información veraz y a todos diversos niveles, ¿no? En las escuelas, en los barrios, en las empresas, pero también que traslademos la conversación a nivel local, a nivel del pequeño corrillo, a las conversaciones de descansillo. Es decir, que cuando conocemos oímos, ¿no? Pues oye, ha habido una muerte por suicidio, por ejemplo, en nuestro barrio, pues que esto no sea el cotilleo de la cola de la pescadería y que se entienda, porque las personas tengan esa información y hayan recibido esa educación en salud mental, que esto es un fracaso de todos, un fracaso social, que a esta persona, para llegar a este punto, ha sufrido muchísimo y no ha recibido seguramente el apoyo y la ayuda que necesitaba, ¿no? Normalizar es clave para crear ese entorno seguro en el que hablar contribuya a la prevención de la conducta suicida. Y también tenemos que hacer mucho por las personas que quedan después, por los supervivientes de suicidio, que después de haber perdido a alguien por esta causa, son juzgados, son señalados, son muchas veces incluso culpabilizados y señalados, ¿no?, como otras nuevas víctimas. Entonces, muchas veces los propios supervivientes de suicidio, los propios familiares que han perdido a alguien, sienten que no pueden hablar con normalidad de su propio sufrimiento, de su propio duelo, ¿no? Es un suicidio que está como muy estigmatizado. Yo creo que hay que sacar este tema del cajón, hablar de ello y hacer labores a nivel comunitario, ¿no? De normalizar, de hablar, de generar este debate, de sacarlo a la calle y de que, bueno, pues que se pueda hablar con la tranquilidad con la que debería hacerse.
Mónica, vamos a terminar con un mensaje positivo. ¿Qué mensaje dirigirías a estas personas que igual ahora mismo nos están escuchando, están atravesando un momento difícil, un momento de crisis, no terminan de ver la luz, están muy desmotivados en general con todo? ¿Qué mensaje les darías para alentarles a dar ese paso, ¿no?, de pedir ayuda y de recordarles que no están solos?
No están solos, no está solo, no está sola. Puedes estar pasando por un momento difícil, pero hay personas dispuestas a ayudarte. Ese dolor que sientes ahora mismo, que parece que nunca va a acabar y que será eterno, también pasará, tiene un fin. Hablar puede salvar vidas, entonces es necesario buscar ese apoyo, recurrir a los diferentes recursos de ayuda, a la línea 024 de atención a la conducta suicida, al teléfono de la esperanza, a los centros de salud mental, a las personas que tenemos alrededor y que pueden escucharnos y acompañarnos, ¿no?, en esa búsqueda de soporte, de apoyo, porque no estás solo. Entonces, habla.
Pues Mónica, nos quedamos con esa idea de la importancia del hablar, la importancia del entorno que tengamos, la importancia de validarnos a nosotros mismos, los que estamos sintiendo, lo que estamos pensando en ese momento, ¿no?
Sí,
y eso, y sobre todo verbalizarlo, no tener problema en hablar de ello.
Esa es.
Vale, Mónica.
Hablar salva vidas.
Eso es, esa es la frase, hablar salva vidas.
Eso es.
Pues Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo y por darnos un halo de luz, ¿no?, sobre este tema.
Gracias a vosotras, gracias Silvia.
Gracias.